La tarde a las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Hola.
Bueno, ¿qué tal sueno?
Suenas igual que él. Es justo la clase de cosa que diría él.
Bueno, por eso lo he dicho.
Marta y Ash son una joven pareja que decide mudarse a una remota casa en medio del campo. Después de un grave accidente en la carretera, Ash fallece y a Marta se le ofrece la posibilidad de seguir en contacto con su pareja fallecida mediante un software que es capaz de generar nuevas conversaciones. Es probable que te suene el argumento de esta historia porque es el argumento del primer episodio de la segunda temporada de la serie Black Mirror. Es un capítulo que se llama Be Right Back, ahora mismo vuelvo. Se estrenó hace ya más de 10 años, en 2013. Ahora, Laurie Anderson, que es cantante, violinista, poeta, ha confesado que está enganchada a una aplicación que no es ficción, que es realidad y que le permite hablar, gracias a la inteligencia artificial, con Lou Reed, que es su pareja y que falleció en 2013, precisamente cuando se emitió el capítulo de Black Mirror. El personaje del capítulo de Black Mirror, Marta, pues empieza muy ilusionada la relación con esa aplicación de software que reproduce conversaciones con su pareja. Pero Marta acaba destrozada porque la aplicación que imita a su marido se parece mucho a él, pero no puede imitarle en una cosa, en que su pareja era libre y no le y la aplicación no es libre y no le lleva a la contraria. Es el interés del capítulo. En las relaciones reales, no con una aplicación de inteligencia artificial, te llevan la contraria. Vaya que si te llevan la contraria. Desde luego, el alcalde de Madrid que se casa debe estar al tanto de eso, de que las relaciones reales te llevan la contraria.
Creo que no he estado tan nervioso en toda mi vida. Me paso el día resoplando.
Tenemos boda este sábado.
Que en estos dos meses no hayamos podido alcanzar un acuerdo para renovar el Consejo.
Mientras negociábamos con el Partido Socialista, al mismo tiempo el señor Bolaños, en la sala de al lado, negociaba con los socios independentistas.
PSOE y PP llevan más de 5 años echándose las culpas de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Hace más de un año se les ocurrió la feliz idea de pedir la mediación a Bruselas. Hace más de un año, no, hace unos meses. Se les ocurrió la feliz idea de pedir la mediación al comisario de justicia Reinders, en concreto en enero de 2024. Pensaba el comisario de justicia Reinders que esto era una cuestión de semanas, es decir, pues hombre, se empieza a negociar en enero, pues no sé, febrero o principios de marzo está resuelto. Bueno, pues ahora Reinders se va el 25 de abril, ha pedido una excedencia porque quiere optar a la Secretaría General del Consejo de Europa. No tiene nada que ver el Consejo de Europa con la Unión Europea. Pero bueno, le ha pedido a von der Leyen, su jefa, que le dé una excedencia. Oye, yo me voy. Claro, esto se ha quedado sin resolver. Pidieron PP y PSOE una mediación como si esto fuese un proceso de paz, como si España fuese una república bananera. Hoy Reinders ha hablado con los periodistas en los pasillos de la sede de la Comisión Europea y ha dicho que, hombre, que él ve posible el acuerdo, que él está dispuesto a seguir mediando de aquí al 25 de abril, pero que hacen falta dos cosas. Que hace falta que el PP y el PSOE hablen y que hace falta voluntad política para llegar a un acuerdo. Pues no pide nada Reinders. Voluntad política y que se hablen el PP y el PSOE. La situación creada por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, como hemos contado aquí muchas veces, es grave. Hay 93 vacantes judiciales sin cubrir, el 30% de las plazas de los magistrados del Tribunal Supremo están vacantes. ¿Eso qué significa? Bueno, pues eso significa que el Tribunal Supremo tiene más dificultad para hacer su trabajo, y su trabajo es muy importante porque su trabajo es fundamental para que se interpreten bien las leyes y para resolver los recursos que se generan en otras instancias. Pero hasta ahora no han hecho el PP y el PSOE lo que Reynders pide, hablar entre ellos y tener voluntad política de acuerdo. Y me temo, nos tememos, que de aquí al 25 de abril no van a cambiar las cosas. Eso lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si así se ha sentido en Brooklyn, Nueva York, el terremoto de 4,8 grados en la escala de Richter.
Ha sido muy raro. Ten en cuenta, yo llevo aquí viviendo 10 años y jamás había sufrido un terremoto. Y bueno, yo estaba aquí trabajando en casa, noté cómo mi edificio entero vibraba. Primero pensé que, bueno, estaban haciendo obras. Es una perturbación, una vibración que duró como 10 segundos. Por suerte no fue muy brutal, pero claro, fui corriendo a ver a mi esposa que estaba en el salón. Ya fue cuando, hablando con la gente del trabajo, te das cuenta del impacto de que ha ocurrido en 6 estados de la costa este, que no ha sido solamente en Brooklyn.
Es Javier, hemos hablado con él aquí en la tarde hace unos minutos. Como él nos contaba, el seísmo con epicentro en New Jersey se ha notado en varios estados. No hay víctimas, aunque están parando el tráfico ferroviario y aéreo en varios puntos para confirmar que tampoco ha habido daños materiales. Juan Fierro.
La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, está ofreciendo en estos momentos una primera evaluación tras el terremoto, ese terremoto de 4,8 en la escala de Richter esta mañana, que podía sentirse en gran parte de la costa este de los Estados Unidos, desde el estado de Connecticut hasta aquí, hasta la ciudad de Washington, y que se sentía con más intensidad en la parte oeste de Manhattan. Según la gobernadora, a esta hora no hay constancia ni de daños personales ni de daños materiales, aunque sí repercusión en varios aeropuertos. JFK y Newark Airports are on full ground stops to assess. Los aeropuertos del JFK en Nueva York y de Newark en Nueva Jersey están paralizados en estos momentos. Se está evaluando la situación. En concreto, se están revisando las pistas. En el estado de New Jersey también se ha paralizado el tráfico ferroviario para comprobar puentes y túneles. El epicentro de este terremoto ha sido localizado en el centro de ese estado de Nueva Jersey, cerca de la localidad de Lebanon, a 5 kilómetros de profundidad.
Gracias, Juan. Y el plan antitabaco ha quedado empaquetado. Esas han sido las palabras textuales de la ministra de Sanidad, Mónica García, tras la reunión con las comunidades autónomas. Eso sí, son muchas las dudas que quedan todavía sobre su implantación. Ana Palacios.
De momento no sabemos si se podrá o no fumar en las terrazas, aunque la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dejado clara su intención de regularlo.
Ahora bien, en los espacios privados, nosotros podemos dar recomendaciones. Ahora bien, como bien decías, hay espacios que sí que afectan a determinadas personas, bueno, pues que los tenemos que proteger y tenemos que ver, buscar la medida reguladora para proteger a las personas vulnerables que puedan estar afectadas por el humo.
Terrazas, playas y otros espacios públicos que se estudiarán en lo que la ministra ha llamado el proceso legislativo que dice comienza ahora. Lo que se ha dejado claro es que sí se va a regular toda la publicidad de los cigarrillos electrónicos, equiparándolo a la de los cigarros tradicionales. Además, hablarán con Hacienda para aumentar los impuestos al tabaco y se plantean destinar parte a políticas de salud.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a analizar lo que sabemos sobre este plan antitabaco y conoceremos la opinión de fumadores y no fumadores. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y acabamos de conocer que Carles Puigdemont deja Waterloo. El expresidente de la Generalitat catalana, huido a Bélgica desde 2018, se traslada a vivir al sur de Francia. Lo haría para preparar su retorno a España y en plena precampaña para las elecciones catalanas del 12 de mayo, en las que es candidato por Junts. Y esta tarde se juega el Bélgica-España, primer partido del clasificatorio para la Eurocopa Femenina 2025. Ignacio Arzuaga.
Empieza a las 9:45 y se jugará en el estadio de Drenthe. Andrea Peláez, ¿alguna novedad de última hora?
Están recibiendo las jugadoras en estos momentos la última charla de Montse Tomé en el hotel antes de salir en menos de 10 minutos a las 6:15 hacia el estadio. Con las bajas de Aitana Bonmatí y Cata Coll, los cambios en el 11 van a ser en portería, donde Misa Rodríguez va a regresar a la titularidad, y en el centro del campo veremos quién suple a la Balón de Oro, si es Alexia Putellas quien regresa a la titularidad con España o si es Lai Alexandri ejerciendo de pivote.
En motor se han disputado los libres 2 del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y los pilotos no han podido sacar todos los datos deseados por la lluvia. La última sesión antes de la calificación será mañana a las 4:30 de la madrugada. Y en ciclismo ha finalizado la quinta etapa del Itzulia 2024 y lo ha hecho con victoria de Román Gregor. Por otro lado, Mikel Landa se ha roto la clavícula antes de subir Urkiola y ha tenido que abandonar la carrera. El danés Matías Agjelmous lidera la general.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 23 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de tiempo veraniego con 27 grados mañana y el domingo posibles lluvias. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A42 en Fuenlabrada está generando más de 5 kilómetros de atasco. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas y de salida A1 Circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Arroyomolinos. Circulación en aumento en la M40 en Coslada en ambos sentidos y campamento hacia la A5. La marea verde de docentes se echa a la calle mañana en defensa de una educación pública, inclusiva y de calidad y para denunciar los problemas estructurales que afectan al sistema educativo. La manifestación partirá a las 12 de la mañana de Neptuno hacia la Consejería de Educación en la calle Alcalá. La movilización tendrá lugar 2 días antes de que termine el plazo marcado por los sindicatos para presentar una propuesta. Escuchas La Tarde.
Es viernes, estamos a 5 de abril, son ahora las 6 y 11 minutos, ahora menos en Canarias. Vamos a hablar de emprender, pero hacerlo además sobre ruedas, sí. Bueno, emprender siempre da mucho vértigo, ¿no? Se expone uno mucho, pero luego cuando las cosas salen bien o empiezan a rodar, que en este caso además viene muy bien este término, este verbo, pues hombre, es muy satisfactorio. Y si no, que se lo digan a Estefanía. Fíjate, ella decidió empaquetar su vida hace 5 años, mudarse desde Valencia a Granada, reformar una vieja ambulancia americana y convertirla, atención, en un centro de belleza ambulante para los vecinos de los pueblos de la zona. O Daniel, que a raíz de una conversación en el grupo de WhatsApp familiar se dio cuenta del alto porcentaje de personas mayores que necesitaban gafas en el medio rural y la dificultad que tenían para conseguirlas, para acudir a un óptico que les graduara la vista y por lo tanto les pusiera esas gafas. Y es que hay una buena parte de España en la que el negocio es el que va al cliente y no al revés. De hecho, es lo que lleva haciendo Davinia prácticamente desde que tiene uso de razón con sus padres. Y desde hace 4 años ya ella sola. Cada día se levanta a las 2 de la mañana, se sube a su furgoneta pescadería, recoge el género en Mercazaragoza y lo lleva puerta por puerta a una quincena de pueblos de las comarcas del Campo de Borja, Tarazona y Moncayo. Porque si algo tienen en común Estefanía, Daniel y Davinia, además de emprender y prestar sus servicios al medio rural, es que su negocio va sobre ruedas. Pero literalmente, ¿eh? ¿Y por qué? ¿No? ¿Qué les ha hecho apostar por este tipo de negocio y qué dificultades se han encontrado para abrirse camino? Pues vamos a averiguarlo. Hola, Estefanía, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Estefanía Escolano, está también Daniel Paniagua. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Y Davinia Pablo, ¿qué tal, Davinia?
Buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes a los tres. Bueno, Estefanía, empiezo contigo porque además el tuyo es un negocio muy novedoso. Oye, llevar la belleza sobre ruedas, lo llamas Microban Belleza sobre Ruedas precisamente. ¿Cómo se te ocurre esta idea? Cuéntame.
Pues mira, esta idea nace porque yo mi manera de viajar desde hace muchísimos años es en autocaravana, en camper, irme de acampada a la naturaleza y sobre todo visitar los pueblos rurales, es lo que a mí siempre me ha encantado. Y bueno, mi profesión siempre ha sido esteticista, trabajar en tiendas como encargada de perfumería, cosmética, siempre relacionado con la belleza, ¿no? Y estos últimos años me he dedicado especialmente a la micropigmentación y el microblading, que está tanto de moda. Y se me ocurrió un día que quería dar un pasito más y me sentía como estancada, pero quería hacer algo innovador, algo nuevo y algo que pudiera juntar un poco mi manera de viajar y mi profesión. Y entonces, en una conversación con un amigo en un viaje en autocaravana, precisamente, nació la idea de por qué no hacerlo dentro de una furgo. Entonces, en ese momento mi cabeza pensó, no. Porque en el tema de micropigmentación y microblading tenemos que cumplir una serie de normas higiénico-sanitarias, ¿no? Y dije, no se puede hacer. Pero luego dije, ¿y en una ambulancia? Ya viene mucho adelantado en el tema higiénico-sanitario, porque más sanitario que una ambulancia.
Claro, ya tienes parte del trabajo hecho ahí, ¿no?
Efectivamente. Y ahí fue cuando empecé a investigar con el boletín oficial de la Junta de Andalucía si se podía hacer, si era legal, si no era legal, y entonces ahí empecé la andadura.
Oye, dices tú que, y es verdad, está muy de moda la micropigmentación, el microblending, pero para quien no sepa de lo que estás hablando, ¿por qué no nos lo explicas un poquito? ¿En qué consiste?
Claro, ambas técnicas consisten en hacer, para que se entienda así un poco entre comillas, un tatuaje de cejas, que no es un tatuaje porque no llega a la capa de la dermis, que es donde se implementa el tatuaje, ¿no? Uh-huh. Es un sistema de embellecer lo que son las cejas, los ojos y los labios de manera semipermanente, que dura entre 1 o 2 años, dependiendo de una técnica u otra. Microblading es una técnica manual que se consigue hiperrealismo haciendo pelo a pelo. Y micropigmentación es una máquina llamada dermógrafo, que es muy parecida a la de tatuar, pero no llega a ser tan profundo, que también se puede hacer dos técnicas, tanto en sombreado o pelo a pelo. Y con esa máquina se puede trabajar también labios para introducir un pigmento y darle color, y en la zona de los ojos para hacer un eyeliner.
Bueno, no llevas mucho tiempo haciendo esto. Yo creo que es desde luego una actividad que hasta ahora no habíamos pensado ninguno que podría hacerse de forma, pues eso, ambulatoria, con una ambulancia además, ¿no? Ir de pueblo en pueblo. Pero ¿cómo está calando la idea en los municipios que visitas? ¿Quiénes son tus clientas?
Pues la verdad es que está calando muy bien, porque date cuenta que yo llevaba ya como 3 años haciendo micropigmentación y microblading, pero haciendo colaboraciones con centros y clínicas de estética, y luego tenía dos opciones, ¿no? O abrirme un establecimiento o hacer una instalación móvil, que es lo que hice. Y empecé a moverme sobre todo con la ayuda de las asociaciones de mujeres, con los ayuntamientos, a promover esta iniciativa para que se me conozca, ¿no? Porque al fin y al cabo la mayoría de mis clientas son mujeres de mediana edad mayores.
Bueno, entonces, es que sobre todo con las cejas es cuando empieza a haber problemas importantes en este sentido, ¿no?
Claro, entonces la mayoría de gente no tiene redes sociales, entonces tenía que abrirme camino por otros medios más a lo tradicional, colgar carteles en los pueblos, repartir folletos por todos los buzones, y empezar a moverme, y luego una vez se lo haces a una persona, el boca a boca ya,
claro, ya
va rapidísimo. Y la verdad que la acogida muy buena, muy sorprendente, y algo tan innovador que esta gente del pueblo lo encuentre allí, pues vamos, cuando entran dentro no se imaginan que están dentro de un vehículo, o sea, que están en una cabina de estética.
Qué bueno. Mira, Daniel es el impulsor de Gafas Van, es la primera óptica móvil de España. Como decimos, la idea surgió en una conversación de WhatsApp con la familia. O sea, Daniel, ¿os disteis cuenta de que en muchos pueblos mucha gente mayor que le cuesta trasladarse a la ciudad, no tiene medios por sí mismos, al final se pasan pues muchos años o el resto de su vida viendo mal o regular, pues por no poder ir a graduarse la vista? Es así, ¿no?
O no viendo o no escuchando, efectivamente.
O no escuchando, claro.
Sí, así es, pues como nacen otros negocios, ¿no? de escuchar las necesidades de las personas, en este caso pues de una persona tan cercana como mi abuelo. No sé si es casualidad o no, pero justo hoy Estefanía me ha contactado por Facebook.
¿Qué me dices? Sí, es que me lo he encontrado hoy mañana, justamente. ¿Cómo? A ver, explicarme esto.
Que hoy por la mañana he recibido un mensaje privado en Facebook. Que proyecto más bonito y tal, y le he hecho lo mismo cuando estaba viendo el proyecto, y justo ahora estamos coincidiendo en tu espacio.
Qué gracia,
y además, y además de eso, yo cuando estaba viviendo en Perú, estaba trabajando en una empresa de ambulancias.
Anda, ¿eh? Fíjate, estáis conectados, ¿eh? Esto no puede ser casualidad, Estefanía. Oye, Daniel, claro, o sea, viste que tu propio abuelo, dices, pues es que no ve el pobre hombre y no hay dónde graduarle, porque hay muchos municipios en España, en la llamada España vacía sobre todo, que algunas veces están súper alejados de la primera ciudad de provincias donde podrían hacer esto, y no siempre tienen un transporte fácil, y a determinadas edades prefieren no hacer nada, no buscar el esfuerzo a lo mejor, o de coger incluso un taxi para graduarse, porque a lo mejor son varios días y se quedan así sin ver. Y tú dijiste, pues le llevo yo la óptica a los pueblos. ¿Cómo funciona tu negocio? ¿Funciona bien? ¿Estás contento?
Estoy encantado de la vida. La gente es súper agradecida. Hay una señora que ayer ya es la tercera vez que viene y me regala un yogur que hace ya casero. Pero vamos, me sorprende que la gente venga a mi negocio, me compre unas gafas, casi nunca pregunte por el precio, sino dijo, ¿qué es lo que tú crees que yo necesito? Le pongo las gafas que yo creo que necesito, las que además creo que le quedan mejor, ni se preocupan de si te gusta o no, y después además me regalan cosas.
Qué bueno.
La gente de los pueblos habitualmente es muy agradecida porque, bueno, al final estás ofreciendo algo que...
Un servicio. servicio.
Que antes no había. Claro. Y ya no que sea complicado ir a la ciudad. Yo, por ejemplo, estoy en una zona, en Tierra de Campos, que es un espacio muy grande en Castilla y León, que son casi cuatro provincias, sí. Pero justo donde yo estoy, estoy a una hora de coche o de vehículo de casi cualquier capital de provincia. Antes había mucho transporte público, ahora pues hay un bus por la mañana y otro por la tarde. En mi pueblo, que está en una vía que une pues León con Valladolid, que son más, dos ciudades más o menos importantes. En el momento que te sales un poco de ahí, ahí ya no hay transporte público y la gente, bueno, pues tiene que recurrir siempre a alguien que le lleve o que le vea, la gente que no tiene carne, claro.
Conozco perfectamente el caso, yo soy de un pueblo de Zamora y me pasa lo mismo, tú eres de Mayorga, en Valladolid, y efectivamente, sí, sí. En mi caso, por ejemplo, pues Zamora está a 80 kilómetros y no hay transporte. Hay un autobús, claro, como dices, no, por la mañana primera hora y otro por la tarde última hora. Para una persona mayor eso es inviable.
No, imposible.
Inviable.
Y además para unas gafas tienes que graduarte, es a regularte que se te caen ya por ellas.
Claro, o sea que tú les gradúas la vista y luego les pones las gafas, vamos.
Y le poniendo las gafas y todo. Sí.
Y contento con este negocio sobre ruedas. Muy, y luego muy, luego muy está Davinia. Claro, Davinia, bueno, pues también los que somos de pueblo de toda la vida y que no había pescadería, pues conocemos el pescadero que viene habitualmente, pues depende de los pueblos, una, dos veces por semana. Y Davinia, veo que en tu caso es algo ya negocio familiar y que tú has cogido el relevo. ¿Y por qué has querido seguir con el negocio, Davinia?
Pues porque llevo toda la vida haciéndolo y me gusta mi trabajo, es otra cosa.
Uh-huh. No sé, es duro bien. Lo tuyo, que te tienes que levantar de madrugada.
Sí,
bueno, como muchos periodistas aquí también en la casa, pero a las 2 de la mañana te tienes que ir a por el pescado, ¿no?
Sí, porque yo vivo en un pueblo en Magallón, vivo en Borja, pero soy de Magallón. Y claro, hasta Zaragoza pues tengo un camino, entonces madrugo y así estoy pronto ahí en Mercado Zaragoza y compro lo que me gusta. Y eso, y para adelante el día.
¿Y cuántos pueblos visitas cada día? ¿Cuántas paradas haces? Cuéntanos.
Pues hay días que 4, días que 5, pues según el día de la semana.
Uh-huh. ¿Qué es lo mejor y lo peor de tu trabajo?
A ver, pues lo mejor, pues como ha dicho el compañero, que pues la gente de los pueblos te saca un café cuando hace frío, cuando esto, no sé, es otra cosa. Y bueno, pues lo peor, pues que si llueve, pues tú te mojas, si hace frío, pues tienes frío, o sea, estás en la calle, estás vendiendo en la calle. Entonces, bueno, pues es duro.
A la intemperie.
Pero bueno, sí, sí.
Bueno, en tu caso, Davinia, claro, tú me imagino que tus paradas son muy breves, ¿no? Tú vas a los pueblos, no sé si en cada pueblo tienes una parada o varias. Depende,
pues según, sí.
Según, ¿verdad? Y bueno, pues me imagino que los clientes de toda la vida van, pero que a lo mejor en cada parada puedes estar 20 minutos, media hora como mucho.
Pues según qué pueblos, yo entro pitando, entonces claro. La gente ya acude, pues eso, lo que dices, hay paradas de 20 minutos, 30, y hay en otros que me estoy 2 horas. Pues porque ya saben que, por ejemplo, voy de 9 a 11 y ellas van acudiendo a la plaza.
Y luego te vas moviendo a otro y a otro.
Sí,
en
sí,
el caso
es.
De Estefanía, claro, me imagino que tú tienes que llegar con tu ambulancia transformada en, bueno, pues este gabinete de estética y aparcar en algún sitio de Estefanía durante un buen tiempo. Bueno, no sé cómo lo haces, ¿cómo te organizas?
Claro, yo lo que voy a los pueblos bajo cita previa, ¿no? Dependiendo de la lejanía que tengo de donde yo vivo, pido un mínimo de clientas o no. Y hay muchos sitios donde me tengo que quedar 2-3 días porque en un día no puedo coger a toda la gente, dependiendo del tratamiento que se haga.
Ah, o sea,
no.
Que tú te llegas a quedar en un pueblo varios días. ¿Y qué haces? ¿Duermes en la furgoneta? O sea, en la
sí,
ambulancia.
Sí, la tengo acondicionada también. Tengo baño, tengo ducha, tengo agua fría y agua caliente y tengo una cama que se monta y se desmonta.
Anda.
Y entonces duermo y hago vida. Luego cocino, pues tengo mi hornillo, salgo fuera o cocino.
¿Y has tenido problemas a veces para aparcar en algún sitio o no?
Bueno, no puedo aparcar, no porque hay una normativa que no puedo aparcar en vía pública, sino como es muy grande, me salgo del límite y luego a la hora de abrir la puerta lateral, de poner una escalerita para que suban las clientas, entorpece el paso tanto si es por el lado de los peatones o por si es por el lado de la circulación de los coches, ¿no? Uh-huh. Entonces yo siempre intento buscar descampados o parking públicos más grandes, pero vamos, que esto también te digo que dependiendo del ayuntamiento, porque hay ayuntamientos que el alcalde o la alcaldesa están súper contentos conmigo y me dice, ponte en la plaza del pueblo. O sea,
sí, porque esto es una cuestión municipal, ¿no? Al final depende del ayuntamiento de cada uno.
Claro, es un servicio que no tiene su pueblo.
Sí,
entonces
sí.
Mucha gente está, vamos, encantada.
Daniel, ¿y tú cómo te organizas normalmente con gafas van?
Yo intento, como Estefanía, trabajar con cita previa.
Con cita previa también.
Pues, yo no tengo la suerte de que la gente Saquecita, ni por WhatsApp me escriba, ni el sistema de citas que tengo, la web, ni nada. Con la gente va. Yo voy todas las mañanas al mismo pueblo, me muevo en pueblos muy cerquita del mío, pues a 20 o 30 kilómetros del mío, y todos los días, el mismo día de la semana, voy al mismo pueblo, independientemente de que tenga citas o no. Y entonces, bueno, pues al final la gente lo ha cogido como el día del mercado, pues el martes, pues el día que viene el óptico, el miércoles.
Claro.
Hay días que voy, monto todas las cosas y no viene nadie, pero bueno,
Ya, te entiendo. Claro. Sí, eso es otra manera, claro, cada uno tiene. Y Damiria nos ha dicho claramente, también tendrá unos días fijos por pueblo, porque normalmente es así, pero que tú entras pitando para decir, aquí estoy yo ya, ya he llegado.
Sí, ¿no?
Esto se sigue haciendo, ¿verdad, Damiria?
Sí, y en otros pueblos te echan el bando, lo que es para que la gente se entere.
Claro.
El pregón, sí,
también
el pregón.
Depende de cada alcalde. Bueno, Davinia, ¿piensas seguir muchos años con este negocio?
Ay, espero que sí. Espero que muchos, sí.
Sí, qué bien. ¿Y tú, Daniel, también?
Yo también.
También.
Mientras pueda coger las cajas, sí.
¿Y Estefanía?
Hombre, yo sí, yo vamos proyectando para arriba. Llevo 4 meses solo y visión de futuro a tope.
Pues son Estefanía, Daniel y Davinia, en áreas como vemos muy diferentes, pero todos tienen una cosa en común. Son ellos los que se acercan a sus clientes para, bueno, pues ofrecerles sus productos, pero como estamos contando, también un servicio muy importante que de otra manera no tendrían. Estefanía, Daniel, Davinia, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Hablamos de bodas, pero sobre todo hablamos esta tarde con la gente de novios y novias de los nervios. Rosa.
Sí, hay veces que te pones nerviosa porque quien tiene que llegar no llega y no es el novio, precisamente.
Hola, gente. Pues mira, el día de mi boda, la verdad, que yo estaba un poquito nerviosa porque es lo normal. Pero es que resulta que cuando miro la hora y eran 4:30, yo me casaba a 5:30 y el fotógrafo no llegaba. Yo lo tenía todo preparado esperando que llegara para echarme las fotos típicas vistiéndome y tal y que cual. Y es que resulta que el fotógrafo no llegaba porque el novio, mi marido, lo había invitado a tomar café y después alguna cosita para relajarse. Porque, venga, que me estoy un poco nervioso. Y ahí los dos, pim, pam, pim, pam. Cuando se me da cuenta, madre mía, corriendo para mi casa,
pim, pam,
que casi
pim,
que no me salen las fotos. No tengo nada, 3 fotos. Tengo
nada.
Bueno, se relajó demasiado.
Ay, madre, ya sin vestir esperando pim, al fotógrafo. Pim, que eso yo nunca lo he entendido, dicho, ¿no? Las fotos mientras que te vistes, no. Pero bueno.
Las fotos en casa antes de salir.
Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es vistiéndote. A ver, ya, un poquito
estaba
de.
Estaban los muchachos relajándose.
Sí, estaba nervioso. ¿A quién nervioso fue el suegro?
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo en mi boda no éramos ni yo ni la novia los nerviosos. El nervioso fue el suegro, que a la hora de firmar en la iglesia parecía que estaban los juzgados en una comisaría de policía o algo eso. Se vació los bolsillos, sacó la llave de casa, la cartera, el tabaco, todo lo puso.
Carnet de identidad, pasaporte.
¿Te toca firmar?
Bueno, pues estaba nervioso.
Estaba nervioso.
Pobrecillo.
¿Qué pasa? ¿Que solo se pueden poner nerviosos los novios o qué?
Efectivamente. Porque son momentos de mucho estrés.
Vacíste los bolsillos y mira la cámara de cabeza, de frente y de perfil.
Pobre suegro. Bueno, también sea tal caso que nos lo habéis contado esta tarde, que se te olviden las alianzas, ¿no? De los nervios. Y bueno.
Vale, esto es un clásico.
Un clásico. Y este, pues no sé cómo llamarlo.
Buenas tardes, gente. Pues el día de mi boda me puse tan nervioso que cuando me dieron, bueno, pasaron con los anillos y tal, y fui a ponérselo a mi mujer, se me cayó. Y al arrodillarme para buscarlo, pues sentí un crash. Se me rompieron los pantalones. Ustedes se rieron y yo sudando a mares, encontré el anillo y bueno, esa fue mi anécdota.
Y luego cuando se sentó no se rompió el banco. Porque es lo que faltaba ya.
Te puede pasar.
Se cae el anillo, se rompe el pantalón.
Que se cayera.
Pero no hay nada mejor que una anécdota de estas en plena boda, que todo el mundo se parte de la risa.
Claro, sí. Le quita un poco
él,
tensión.
Eso sí, él lo pasa fatal. Hay que reconocerlo.
Es que todo el mundo, fíjate, te lo va a recordar por el resto de tu vida.
Pues, qué cosas pasan.
Con el pantalón. Se lo compró muy ajustado.
Sí. Sí. Es que te ajusta demasiado las cosas.
Tipito,
claro, y luego pasa lo que pasa. Ah, qué cómodo. Bueno, estamos hablando de los nervios de los novios y novias en la boda. Los más nerviosos que has conocido nunca, ¿quiénes son? Queremos que nos lo cuentes, ¿eh? Notas de voz en el 607-150-602. Mira, ¿tú por dónde? Que vamos a hablar a continuación de una boda. Yo estoy convencida de que nunca has asistido a una boda como esta. Escucha.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Pensando ya en tu próximo viaje en coche eléctrico? Esto te interesa. Con Iberdrola, si viajas en coche eléctrico, ahorras hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. ¡Un 90%! Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos. Como en los Activia de Frutas Pack de 4. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Entrecot de vaca por solo 13,89 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Por amor se hacen grandes locuras, aunque algunas sean simplemente el ejercicio diario, la decisión cotidiana de compartir toda una vida. Bueno, esto que te voy a contar ahora es una verdadera locura por amor. Hace 50 años... Remedios y Emilio decidieron darse el sí quiero frente a más de 1.000 personas, pero eso no es lo más sorprendente, sino el sitio donde se casaron. El 7 de abril de 1974, estos granadinos lograron intercambiarse los anillos en un lugar que significaba mucho para ellos, un lugar que está, ojo, a 150 metros de profundidad, como lo oyes, sí. A 150 metros de profundidad. Se casaron en las Cuevas del Agua que están en Iznayoz, en Granada. Y es que son unos auténticos apasionados de la espeleología. Bueno, ellos se conocen desde los 14 años. Remedios trabajaba en aquel momento en un taller de jerseys en Granada y justo en el de enfrente estaba Emilio en otro taller. Era ebanista. Ellos se veían todos los días, pero se conocieron de verdad compartiendo la gran pasión que tenían por la espeleología. Y 50 años después van a renovar esa promesa de amor en el mismo sitio y el mismo día. Es decir, este domingo van a renovar sus votos y van a celebrar sus bodas de oro por todo lo alto. Bueno, en realidad deberíamos decir por todo lo bajo, porque van a volver a bajar a la cueva. Y con ellos estarán sus 4 hijas y 8 nietos. Acaban de cumplir 79 años... pero están estupendos. Remedios, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿cómo estás?
Hola, bien.
Bien. ¿Preparado? Dentro, ¿preparado para el domingo?
Sabe, estamos bien.
¿Preparados para el domingo, Remedios?
Sí, sí, claro.
Sí.
Con muchos nervios ya, pero preparados.
Pero no tantos nervios como la primera vez hace 50 años, ¿no, Remedios?
Exactamente. Porque ahora ya sabemos a lo que vamos. Antes íbamos a ciegas y no sabíamos. Y además estaba la cueva peor que ahora, porque ahora la están acondicionando para el público y está mejor. Pero en la parte donde nos casamos, que fue en la sala de los dientes del dragón, que está a más profundidad de donde me voy a casar ahora.
Pero vamos a ver una cosa. En su momento, hace 50 años, Emilio, ¿de quién fue la idea de casaros en la cueva?
De ella.
¿De Remedios?
Sí, claro. Fue idea de ella y de los amigos, de los espeleólogos.
De todos los espeleólogos que erais amigos en aquel momento, ¿no? A ver.
Efectivamente, tenemos muchos amigos y seguimos teniéndolos. En fin, ahí estamos. A ver si lo logramos, porque lo hemos tenido una milla crudo por la inclemencia del tiempo.
Ah, claro, por tanta porque lluvia, mí, claro.
No, es que aquello está, la cueva está a 1.750 metros de altitud.
Ay, ¿por la nieve dices o qué?
Exactamente, por la nieve. Yo tenía de que estuviera la pista, porque día antes estuve y no pude subir porque me patinaba el coche.
Fíjate.
De la nieve que había. Y esta vez que ha caído más, pues he tenido más suerte y estaba la pista despejada, pero todas las cumbres de alrededor están todas blancas. Pero que nieve hay, y eso es lo que yo temía.
Nieve hay como había también hace 50 años cuando os casasteis. Remedios, no, pero...
Ahora hay más.
Ahora hay más.
Ahora hay bastante más.
Pero oye, Remedios, vamos a ver, explícame una cosa. Yo comprendo que a ti te guste la espeleología y bajar a las cuevas, vale. Pero de ahí a que quisieras casarte en esta cueva, ¿cómo se te ocurrió casarte en las cuevas del agua?
Bueno, estábamos pues con los espeleólogos y como se tardaba en casarnos, pues me preguntaban los espeleólogos que cuándo nos íbamos a casar. Y total, pues le solté eso. Yo no me caso hasta que no me case en una cueva. Y así se lo dije y así se hizo.
Pero tú en ese momento cuando lo soltaste, ¿es que esto ya lo tenías pensado? ¿Tú siempre habías pensado, si me caso en una cueva? ¿O fue un poco por hacer la broma y dijiste eso y luego tuviste que hacerlo?
Bueno, no fue ninguna broma. Fue una decisión que tomé yo. Y además, no solo eso. Mi madre quería, pues, que fuera de novia. Y yo pensaba, pues, habernos casado pues, con los monos. Con unos monos blancos. Y ya está, pero no.
Hombre, vamos a ver, para casarse en una cueva, pues quizá lo normal sería casarse con un mono blanco. Pero tú al final te pusiste el traje de novia, entonces en honor a tu madre, ¿no?
Pues claro.
Y ahí te veo en las fotos, que me habéis mandado unas fotos estupendas, pero hay una foto en la que estás con el traje de novia, el velo, el ramo de flores, los zapatos de tacón, menos mal que eran de tacón ancho.
Sí, que te... lo que llevo menos ahora mal. También son, lo he buscado menos para mal, que no se me metan mal. En la rejilla.
Normal. Que te están empujando una especie de risco, porque es que si no podías subir. ¿Pero cómo fue eso?
No.
¿Cómo que no?
Es que teníamos que salir corriendo porque nos esperaban en el aeropuerto para ir a Madrid, corriendo.
Encima.
Para presentarnos en el concurso ese, todo es posible en domingo. Con el Pico Medina.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues, la cosa fue, pues sí, pues, ahora se ríe uno. Pero yo me fui sin maleta y sin nada. Corriendo de la cueva al avión y coger y decir, bueno, que cuando yo estaba allí en Madrid, luego digo, pero bueno, ¿y ahora cómo me cambio? Estuve todo el santo día allí en
Prado Madrid, del Rey, ¿o dónde?
En Prado del Rey, con el vestido de novia.
Y los zapatos llenos de barro.
Y los zapatos, pero es que ya eso no eran pies. Claro. Ya los tenía hinchados.
No me extraña. Pero, bueno, ahora me contáis esta parte de la historia porque me estáis dejando alucinada. Pero vamos a ver, Emilio, cuando a ti Remedios te dice que os vais a casar en la cueva, ¿tú cómo te quedas?
Estaba de acuerdo con ella.
¿Estabas de acuerdo? ¿Te pareció bien?
Claro, ya. Claro que me pareció bien.
Ya.
Y muy bonito que fue.
Y bien bonito que fue. ¿Y a vuestras familias qué le pareció la idea?
Bien, bien.
¿Ah, sí? Oye, pues...
Luego, subieron toda la abuela y todo el mundo subió allí arriba. Y todos los pueblos colindantes de por allí. También no, como...
¿Y tanto?
Lo publicaron en la prensa día antes. Porque aquello fue una romería.
Y 1,000 personas, ¿no? Que se concentraron para ver vuestra boda. Sí. Casi nada.
Recogimos un libro en la puerta de la cueva con 600 firmas.
Bueno, vamos a ver. Entonces, os casáis y claro, como era tan excepcional y se publicó en todas partes, ese mismo día os invitaron al programa de televisión y por eso tuvisteis que salir corriendo.
Sí.
Madre mía. Qué lío.
Sin maleta, sin libro de familia y sin nada.
Pero ¿y el banquete? ¿Y la celebración?
Pues no tuve banquete, esa fue mi lástima. Que no estuve con las personas que estuvieron ayudándome, a los espeleólogos, todos los espeleólogos que estuvieron ayudándome, y no pude estar ni con ellos. A mi madre no la vi después,
madre mía.
A mi hermano, y yo no tengo fotografías de mi hermano ni de mi madre conmigo, vestida de novia, que esa es la cosa que tengo.
Pero Emilio, es que no solo eso, es que os vais de la boda corriendo sin comer ni nada, es decir, sin banquete para los invitados ni para los propios novios.
Nada. Sí,
eso fue una equivocación total. Tener que ir a Televisión Española.
Bueno, hombre, pues en aquel momento os pareció bien, la verdad es que lo vuestro era muy curioso. Bueno, total, que este año que vais a cumplir los 50 años y vais a volver a la cueva con la familia, con los hijos, con vais a celebrarlo a base de bien, ¿no?
Lo procuraremos.
Sí, ¿no? Esta vez sí tenéis previsto...
Ya que no lo celebremos hace 50 años, ahora sí queremos celebrarlo en condiciones con todos los amigos.
Qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bonito. Oye, y claro, vosotros tenéis 79 años.
Vamos, efectivamente, que no es cualquier cosa.
Que no es cualquier cosa, pero creo que estáis tan en forma que podéis volver a bajar a la cueva y las cuevas que haga falta, por lo que veo, Remedios.
Bueno,
pues sí, porque no hace mucho estuvimos recorriendo toda la cueva.
Anda. La Cueva del Agua, que es muy bonita, ¿no? Sí, yo no la conozco.
Es preciosa y tiene unos lagos preciosos, verdes, muy lindos, y unas formaciones muy bonitas.
Bueno, hacemos una cosa, Remedios y Emilio. Bueno, lo primero, felicidades de parte de este programa, felicidades de todos los oyentes.
Pues, muchas gracias.
Nos mandáis, por favor, porque estas fotos que tan amablemente nos habéis enviado, que las vamos a compartir con los oyentes si nos dejáis, gracias por enviarlas, pero nos encantaría que nos mandarais una foto del domingo, de la celebración de los 50 años, del 50 aniversario de boda, ¿vale?
Bueno.
Esperemos que podamos.
¿Sí? ¿Quedáis en eso con nosotros?
Vale.
Bueno, que lo paséis fenomenal con toda la familia otra vez en la cueva, en esta reboda por los 50 años, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, adiós.
Igualmente, adiós, hasta luego.
Adiós, Remedios, adiós, Emilio.
Adiós. Adiós.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, ¿eh? Siendo tres veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Fresón Tarrina 500 gramos por solo 1,49 euros.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los lunes. ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica. Como me gustan los lunes. Y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches eléctricos, esperando para recargar baterías, claro. Y cuando se juntan 10 o 20 personas en la misma gasolinera con cargadores, pues por muy rápido que sean los cargadores, la espera es inevitable. O sea, al coche eléctrico le queda mucho margen de mejora en lo que...
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ando manejando por las calles que me besaste. Por ti, ojalá te enamores. Da lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también, como no quiero que me quieras, no.
Esta canción tiene que sonar ahora mismo en cualquier boda.
¿Seguro?
¿Sí o no?
Seguro que sí.
Lo quedaría yo por ver al alcalde de Madrid bailando esto.
Pues lo bailará.
Pues seguro.
Hombre.
Y será divertidísimo. Es que está nervioso también por el baile. ¡Ay, el baile!
El baile. Es que son tantas cosas en una boda.
No. Oye, ojo, porque seguro que muchos novios temían ese terrible momento de abrir el baile para el que, en muchos casos, han sido arrastrados, casi obligados, por sus futuras esposas a acudir a clases para poder... Yo conozco casos, no digo sí, que sea también, lo normal, habrá sí, de todo. Sí. Y han estado durante meses ensayando una coreografía, porque ahora es todo por todo lo alto, ahora ya no es solo un bailecito, que sí, un vals, no, ahora tienes que hacer una coreografía de varias canciones juntas.
Sí.
Y entonces ellos, pues por no decir que no, van, pero van, que dicen, madre mía, lo está haciendo el pobre con toda su buena voluntad, pero no tiene gracia ninguna. Vamos, yo creo que esto...
Hace lo que puede.
A cualquiera hemos ido a bodas que sí, lo hemos visto.
Pobrecito,
y a lo mejor es que el alcalde de Madrid ha confesado que está muy nervioso por su boda, que es mañana, y a lo mejor también el baile le da miedo. O no, resulta que es un gran bailarín y no lo sabemos, yo qué sé. Bueno, el caso es que estamos hablando esta tarde con la gente de novios y novias muy nerviosos.
Sí, y es curioso porque con los nervios yo creo que a cada uno, claro, nos da por una cosa.
Hola, gente. Pues yo el día de mi boda, bien, nerviosa, lo normal. Pero una vez vestida, bueno, los nervios aparecieron. Yo siempre dije, yo no me voy a poner nerviosa. Bueno, menudos ataques de sed, todo el rato bebiendo. Yo cualquiera que veía con algo en la mano, yo se lo cogía y yo lo bebía. Me bebí Coca-Cola, chupitos. Yo creo que fui hasta un poco piripi a la iglesia. Y nada, mi marido también, de lo nervioso que estaba, se confundió. Cuando el cura nos pregunta a los dos, él dice, yo, María Isabel, te cojo a ti, Carlos, y tenía que haber sido al revés. Unas risas en toda la iglesia.
¡Ay, madre!
¡Pobrecito! Bueno, eso pasa mucho.
Sí,
hombre.
Me consta que no es la única
eso
vez.
Eso pasa mucho. Y gracias que te acuerdas de lo que tienes que decir, que con los nervios... Y el problema de beber, para mí, yo sí me da por eso y bebo tanto... El problema es, ¿y dónde hay un baño? Yo tengo que interrumpir la ceremonia. Vamos, ya, y verás tú el lío.
Que
fin.
No te veo, sí.
Quita.
Bueno, también puede aparecer una tortícolis inesperada.
Hola, buenas tardes, gente. Mi cuñado se le olvidaron las llaves de la casa de sus padres y tuvo que irse la noche antes de su boda, tuvo que irse a dormir a su piso. Y por no estrenar la cama de matrimonio, se acostó en el sofá. Y al otro día se levantó con tortícolis y tuvo que ir a la boda con tortícolis.
¡Pobre! ¿Qué te pasa por dormir en el sofá?
¿Como un robot?
¿A qué se le ocurre?
Todos lados.
¿Ves? Nunca se te va a olvidar eso el día de tu boda.
Seguro que no.
Bueno, momento detalle del novio y los invitados, que esto antes se hacía mucho.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo el día de mi boda no estaba nerviosa, pero mi marido, bueno, más que nervioso, que es despistado, como mi padre. Y cuando se pusieron a repartir los puros, que entonces se podía fumar en los restaurantes, daban puros a los que no eran los invitados. Mi padre pensando que eran familia de su yerno y el yerno pensando que eran familia del suegro. Y nos quedamos sin puros. Pero bueno, no pasa nada, lo pasamos bien ese día.
Bueno, a ver.
Eran los puros a otros.
Eso sí, pero eso es una confusión, un detalle menor.
Bueno,
hombre,
bueno,
estas cosas pasan.
Bueno,
estas cosas
yo
pasan.
No caes.
Bueno, cuando te quieres dar cuenta, pues no llega para todos los invitados.
En este caso, el novio es el que puso nervioso a más de uno.
A ver.
Hola, gente, pues. Sin ir más lejos, yo me fui a un partido de fútbol por la tarde, ganamos, luego lo celebré, nosotros nos casábamos el sábado, eso fue el viernes, lo celebré y me quedé dormido, hasta que me llamaron y tuve que darme prisa, pero bueno, hice una boda un poco tardía, yo creo que puse nervioso a más de uno.
¡Hombre!
Sobre todo a mi madre.
Buenas
tardes, un abrazo.
Perdona.
La madre.
Todo el mundo, pero ¿esto qué es? ¿Cómo te pudiste quedar dormido? No, este no tenía nervio ninguno, ni nervios ni nada.
No,
o sea,
lo que pasa es que las celebraciones es el día anterior a la boda, tienes
bueno,
un problema,
hombre,
¿eh? Un problema muy grande.
Que a mí me parece siempre muy arriesgado.
Sí,
yo
sí,
creo
sí.
Que ya no se hace en el día anterior, ¿no? Porque es que... En fin,
no, pero
yo
en este
no
caso había una celebración.
Sí,
y...
sí, que no tenía nada que ver con la boda. No era una despedida de soltero ni nada. Simplemente ganaron el partido y lo celebraron.
Exactamente, es un partido y a ver.
Ya, pero esas cosas hay que tener cuidado.
Sí,
bueno,
sí,
en fin.
Sí. No te puedes quedar dormido y mucho menos el día de tu boda. Bueno, una boda en condiciones, pues tiene que terminar como muchas veces vemos en las películas, con el beso. Con el beso o no. ¿O no?
Buenas tardes, gente. Para la nerviosa, mi mujer. Que a la hora del beso del si quiero me hizo la cobra. Y llevamos 34 años casados. Buenas tardes, gente.
Pero eso fue, vamos a ver.
Eso fue producto del de
claro, no te lo esperas en ese momento. Yo qué sé, yo qué es que lo que pasaría por su cabeza en ese momento.
Sí,
aquí
de
delante
pobre.
De todo el mundo, pues no se encontraba a gusto y de repente pues fue instintivo.
O sí, pero que no en ese momento pues le dio por apartarse.
Claro.
Chico, yo qué sé.
Que involuntaria, seguramente una cobra involuntaria. Si hubiera pensado un poco no lo hubiera hecho, pero la verdad es que debió quedar raro, ¿eh?
Pues fíjate, 30 años después todavía el hombre se acuerda.
Y los invitados.
Una cobra, el día de la boda no nos había llegado todavía.
No, eso no había pasado todavía.
Bueno, momento nervios, efectivamente. Vamos a recomendarle al alcalde Almeida que no se pase con la tila, con tanto nervio como tiene, por si acaso.
Ya, buenas tardes, gente. En mi caso fue mi marido. Ese día que nos íbamos a casar estaba muy, muy, muy nervioso. Empezaron a darle tilas, tila, 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 tila. Entonces cuando yo llegaba con el coche me dice, no, date otra vuelta, que Juanma no está. Digo, ¿cómo que no está Juanma? Dice, no, que ha tenido que ir al baño porque ha bebido un montón de tila y ha tenido que ir al baño. Entonces yo tuve que dar otra vuelta a la manzana para que él me esperara en la puerta de la iglesia. Buenas tardes.
Y si aguantó la ceremonia entera después, menos mal, ¿eh? Porque creo que te atiborras de infusiones.
Bueno, y la novia dando vueltas con el coche alrededor.
El pobre hombre, pues en el baño que estaba. En fin, los nervios de la boda. Esperemos que no le juegue ninguna mala pasada mañana al alcalde de Madrid.
Foto de un padre que alza por encima de su cabeza a un bebé de 10 meses en el mitin de un conocido político. El político aparece desenfocado. Los protagonistas son el padre y el hijo. Los dos están de espaldas. El padre, joven, con los brazos en alto, sostiene al hijo por la cintura y le arruga su jersey rojo. El niño todavía no anda, no lleva zapatos, solo unos calcetines blancos. A la criatura debajo del vaquero se le marca el pañal. El bebé, rubio, todavía tiene poco pelo y lleva buena parte de la cabeza tapada por dos grandes auriculares azules, como si fuera un mecánico de Fórmula 1 o un operario de los que ayudan a los pilotos a aparcar los aviones o un albañil picando hormigón. El niño ya hemos dicho que no anda, tampoco habla, solo grita, llora o ríe. Pero el niño ya oye, ha oído antes de haber venido al mundo. Dentro de la tripa de su madre la escuchaba cantar coplas y contar historias. Luego empezó el niño a escuchar su llanto y también un sonajero dulce que mueve campanas como besos y a escuchar la nana de su abuela que tiene la voz como la de una fuente antigua y a escuchar el ajetreo de los hermanos que promete mucha diversión y a escuchar el susurro de sus padres en medio de la noche y a escuchar el chiflido de un pato de plástico amarillo en la bañera y a escuchar la monótona queja del microondas dando vueltas para calentar la leche de la cena. Y el niño pronto oirá los mirlos antes del amanecer y oirá los secretos del mundo que el maestro le contará mientras llueve detrás de los cristales de la escuela. Pero el niño ahora escucha, sobre todo, la voz de su madre. Y por eso, porque escucha la voz de su madre, sabe que el mundo está bien hecho, que no hay nada que temer y que todas las cosas están en su sitio.
Para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llegará la linterna con Ángel Espósito.
Caritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario han hecho público hoy un comunicado en el que piden a los grupos parlamentarios que tomen en consideración la iniciativa legislativa popular sobre la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Se trata de una propuesta avalada por la firma de 700.000 personas y 900 organizaciones que desde 2021 están comprometidas con el proceso de regularización administrativa de personas que residen inmigración en España en situación irregular. Lo que piden estas entidades de la Iglesia es que la iniciativa sea tomada en consideración para que se abra un periodo de diálogo sosegado que permita abordar de manera integral la complejidad del asunto. Es cierto que las políticas migratorias a medio y a largo plazo deben evitar las situaciones administrativas irregulares, pero en este momento la cuestión debe ser abordada con tanto realismo como humanidad. Hablamos de personas, de familias, hombres y mujeres que ven cómo sus vidas se detienen, que no pueden hacer planes de futuro ni arraigarse en el país de acogida y que viven expuestos al riesgo de la explotación. Los partidos políticos no deberían ignorar, además, que se trata de personas que quieren y pueden trabajar, cotizar a la seguridad social, pagar impuestos y contribuir al bien común nacional. Se trata de una medida excepcional que merece ser considerada y debatida. Quienes la proponen conocen el problema y, sobre todo, quieren contribuir a su solución.